Vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Desde que llegó a su cargo, no habíamos podido saludarla en estas emisiones de mañana y reiterarle que estamos muy orgullosos y muy contentos de que ella nos represente a los colombianos. Además, es una mujer de la que hemos hablado ampliamente, de unas calidades profesionales y humanas muy especiales. Señora vicepresidenta, pues por primera vez se lo digo, felicitaciones por su nominación y victoria en las elecciones. Muy buenos días.
Muy querido Julio, buenos días. Muchísimas gracias por esas palabras tan cálidas. Un abrazo a toda su mesa de trabajo y a toda su audiencia.
Lo primero es, ¿cómo sigue, vicepresidenta? ¿Todavía le duele?
Sí, bastante, Julio. Aquí caminando un poquito chueca, pero poco a poco. Todos los días damos pasos hacia adelante, que lo importante es poder cumplir al país con la agenda que tenemos. Pero gracias a Dios mejorando todos los días un poquito.
Vicepresidenta, yo quisiera que antes que habláramos de un tema puntual, que es el de un caso especial para pena de muerte en Colombia, cadena perpetua, quisiera que habláramos antes de cómo quedó el menú finalmente de sus responsabilidades. Sabíamos que el general Naranjo, por ejemplo, tenía énfasis en los temas de seguridad, el vicepresidente Germán Vargas en los de infraestructura, vivienda, agua. En el caso de Marta Lucía Ramírez, ¿sus responsabilidades cuáles van a ser al final?
Bueno, Julio, pues en realidad acá el presidente ha querido que sea segunda a bordo, que lo acompañe a él en varios temas que van surgiendo en el día a día, pero las responsabilidades de carácter permanente son variadas. En primer lugar, pues apoyar todo lo que tiene que ver con la agenda para la igualdad de la mujer. Nosotros tenemos un gobierno paritario por primera vez en la historia, uno de los primeros gobiernos paritarios en el mundo, y esto tiene que significar un cambio de fondo en las políticas públicas. Estimular a la mujer, promoverla, desarrollarla y también proteger obviamente a la mujer contra toda clase de violencias. En segundo lugar, también la agenda relacionada con la transparencia. Tenemos un país que está pidiendo a gritos que haya transparencia, que acabemos la corrupción, que cada política pública realmente esté orientada a garantizar esa transparencia y a terminar la corrupción en nuestro país, tanto en lo público como también en lo privado. Tenemos que lograr realmente un cambio cultural frente a lo que es el deber ser de una sociedad. En tercer lugar, apoyar también al presidente en los temas de la competitividad empresarial, lograr realmente que cada sector de la producción pueda tener mejores condiciones de productividad, de crecimiento, de exportaciones, de generación de empleo, porque pues usted sabe que nuestra agenda está muy basada también en ese pilar del emprendimiento. En cuarto lugar, el tema de la infraestructura y también el desarrollo de la logística, el transporte. Necesitamos un país interconectado porque es necesario tanto por temas de productividad como también por la seguridad de los colombianos. Y los temas también muy importantes, la celebración del bicentenario, Julio, que queremos no solamente conmemorar un hecho histórico de tanta trascendencia, como fue por supuesto la batalla de Boyacá, toda la gesta libertadora, sino también repensar este país. ¿Cómo queremos que sea Colombia de aquí a 100 años en nuestro desarrollo democrático y republicano? Los temas del Galeón de San José, que también tiene una gran importancia desde el punto de vista cultural. Esto es un patrimonio cultural que se encuentra sumergido, que tenemos que garantizar realmente que cuando se extraiga sirva de verdad para todo lo que es este valor cultural de al final del día de tres continentes, porque aquí está la historia de tres continentes. Así es que, Julio, aquí estamos trabajando permanentemente en toda la agenda del gobierno y los programas que nos comprometimos con los colombianos.
Vicepresidenta, usted anunció que el presidente Iván Duque pues quiere revivir el proyecto de ley para la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños, pero hay sectores que indican que las penas ya en este sentido son bastante altas, que lo que se necesita es fortalecer el sistema judicial, fortalecer la investigación, el número de fiscales, el número de jueces, para que no haya impunidad en el país. ¿No sería mejor este mecanismo?
Yo creo que son todas las cosas. Acá nosotros tenemos que tener una estrategia integral para proteger a los niños. Los niños tienen que ser realmente el centro y la razón de ser de la sociedad colombiana, y tenemos entonces que lograr que haya prevención, en primer lugar, que haya educación, que haya reacción oportuna de la sociedad. Cualquiera que vea a un menor en condición de vulnerabilidad, hay que de inmediato reaccionar, pero avisarle a las autoridades, y tenemos que lograr obviamente que ya los procesos sean mucho más ágiles, que dejemos realmente todos estos cambios en el procedimiento que hoy por hoy hacen que se dilaten indefinidamente los procesos, y por eso es que la justicia no funciona de manera eficaz. Ojalá que se cumplieran las penas que existen hoy, pero ni siquiera esas se están cumpliendo. Pero sí creemos además que la prisión perpetua es además una sanción drástica, precisamente por la atrocidad que tiene cualquier delito contra un menor. Hoy lo estamos viviendo con el caso del secuestro del niño del alcalde, el hijo del alcalde del Carmen, en el Catatumbo, pero lo veíamos la semana antepasada también en un noticiero de televisión, una niña violada en una instalación militar por el compañero de su papá en esa instalación militar. Acá no podemos de ninguna manera tener tolerancia, y la reacción de la sociedad tiene que ser tan drástica como son graves esos crímenes contra los niños. Sí creemos que la prisión perpetua es algo que está pidiendo la sociedad colombiana.
Vicepresidenta, usted habla de transparencia, de meritocracia, y que esos son principios fundamentales para el nuevo gobierno. Y estamos en medio de esta discusión y este debate con la doctora Claudia Ortiz y su nombramiento en la Agencia de Desarrollo Rural, que según todo lo que se ha demostrado hasta el momento, no cumple los requisitos, porque ese cargo tiene unas especificidades que hacen que se tenga que cumplir con una determinada experiencia que ella no cumple. Y lo único que ha presentado es una declaración ante una notaría, que además Juan Pablo nos acaba de aclarar más detalles sobre esa controvertida manera de adjuntar su experiencia. ¿Cómo se entiende este nombramiento si lo que se quiere es transparencia y meritocracia?
El presidente Iván Duque presentó a los gobiernos un programa que está basado en tres ejes: legalidad, emprendimiento y equidad. La legalidad quiere decir que este es un gobierno que tiene que dar ejemplo en el cumplimiento de la ley. Todos los requisitos legales se van a cumplir en el gobierno. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta, es un gobierno que le ha dado, en primer lugar, al país una demostración importante, que se escogió un gabinete con razones técnicas, por méritos, sin influencia a la clase política, sin que pertenezcan a las familias tradicionales de los políticos en las regiones del país que tenían tomada la política desde tantos años. Pero también es cierto que el presidente le ha dado a cada ministro una amplísima libertad para conformar su equipo, pero siempre cumpliendo los requisitos de ley. Yo no conozco el detalle de los requisitos que tiene ese cargo en particular, pero estoy completamente segura que, de acuerdo con el talante del presidente Iván Duque, pues los requisitos se van a tener que cumplir por parte de todos los funcionarios.
Pero es que, vicepresidente, es que no se cumplen. Y es que eso es lo que llama la atención, porque primero se la quiso nombrar a ella en la Agencia de Protección, y pasó lo que pasó con los trinos que tenía en su cuenta. Y ahora acá hay unos requisitos específicos, porque lo hemos hablado acá. Hay cargos donde, y lo decíamos, el tema de los ministros. Un ministro no necesariamente tiene que ser un ministro de, por ejemplo, de salud, no tiene que ser específicamente médico. Pero en este cargo hay un manual que obliga a unas condiciones especiales que ella no cumple. Y lo único que presenta como experiencia es una controvertida declaración en notaría. Y a propósito del talante, el presidente decía ayer que no, que la nombran porque tiene buen talante. Pero es que ese talante no está entre las normas que tiene que cumplir, sino son otras que no tiene.
Dos cosas. Lo primero, cuando yo me refiero al talante del presidente, es una persona que ha demostrado coherencia entre lo que le ha dicho al país y lo que está haciendo su gobierno. En segundo lugar, el que la doctora Claudia, que es una persona a quien también conozco, me parece una mujer con carácter, con una trayectoria profesional seria en distintos campos, pues obviamente ella, como cualquier funcionario, tendrá que cumplir los requisitos que para cada cargo se exigen. Insisto, no conozco con detalle en este caso el Ministerio de Agricultura, pero sé que cualquier ministro, al escoger a su equipo en el cual el presidente le ha dado una amplísima libertad a todos, tiene que verificar, por supuesto, que esté cumpliendo los requisitos que están establecidos hoy en los manuales. Y así se procederá. Estoy totalmente segura que eso es lo que al final del día hará el gobierno.
Vicepresidenta, otro de los anuncios importantes que hizo usted a nombre del gobierno y que tiene que ver con los menores de edad es sobre Cartagena, que habrá medidas para que en esta ciudad la prostitución de menores de edad no siga ocurriendo. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Cómo se va a evitar esto y a qué otras ciudades se va a llevar?
Esto no es solamente Cartagena, es el país entero. Es que vemos nosotros realmente que lo que está sucediendo con los menores es demasiado grave. Y precisamente también realmente sabemos nosotros que lo que ha habido es una tolerancia social, entre otras cosas lo que hemos planteado ayer en una reunión con el alcalde de Cartagena. Usted sabe ahora que Julio me preguntaba sobre las responsabilidades de este cargo. Otra responsabilidad que me asignó el presidente es hacer acompañamiento a Cartagena, que es una ciudad que está en una situación crítica. 10 alcaldes en 7 años, tomada por la corrupción, desafortunadamente también de una parte de la clase política. Y dentro de lo que hablábamos con el alcalde es que vamos a poner todos los controles y la lupa realmente en cada una de las decisiones y en el gasto que se haga en Cartagena, pero también a tomar correctivos frente a este tema de la prostitución infantil y el turismo sexual. Eso tenemos que acabarlo. Y la prostitución de menores tiene que sancionarse drásticamente, frente obviamente a los proxenetas, frente a quienes abusan de los niños y frente a quienes presten sus instalaciones, sus hoteles, sus residencias, sus habitaciones para que se cometan con los niños las atrocidades que está conociendo esta sociedad. Y eso tiene que pasar en Cartagena o en cualquier lugar del país. Dale absoluta prioridad a la extinción de dominio para los bienes de quienes faciliten sus instalaciones.
Señora vicepresidenta, dentro de sus funciones hay unas que entiendo, pero otras que me causa curiosidad si a usted le sorprendieron. Pues, a usted le gusta la política internacional y es un tema de cultura, como es el Galeón San José, organizar el Bicentenario. Pero a mí me sorprendió que también dentro de sus funciones metieran la Comisión Colombiana del Océano y la Comisión Colombiana Aérea del Espacio. ¿A usted también la sorprendieron esos dos temas?
Julio, imagínese que esas son funciones que están en la vicepresidencia desde hace muchos años, inclusive desde que estaba acá Gustavo Bel, desde que estuvo Francisco Santos. Y fíjese usted una de las consecuencias tan malas para Colombia que no se le ha puesto la suficiente atención es que perdimos 75 mil metros de mar en el Caribe, obviamente nuestra tragedia, pues lo de San Andrés, porque para mí eso es una tragedia, pero es justamente porque este es un país que no ha tenido una política de cuidado, de protección, pero también de uso adecuado de los mares. Esa es una función que está en esta vicepresidencia y que por supuesto vamos a ejercer, teniendo en cuenta también que la vicepresidencia sobre todo tiene que coordinar distintas entidades del Estado. Esto no hay que mirarlo solamente desde el punto de vista de la defensa nacional. El mar no solamente es una frontera, sino es una fuente también de recursos naturales, es una fuente, por ejemplo, para la industria de la pesca. Si se va a hacer entonces la actividad de exploración offshore para los hidrocarburos, hay que hacerla también teniendo el cuidado de preservar ese recurso marino. Entonces, pues es una función que ha estado acá siempre y que la ejerceremos haciendo esa coordinación, tratando de vincular mucho más a la academia, cómo logramos nosotros que ese desarrollo, por ejemplo, las posibilidades que tiene el espacio aéreo con la tecnología, con las telecomunicaciones, todo esto a Colombia le dé una mejor posibilidad de utilizar su ubicación geográfica y los recursos de los que está dotada.
Señora vicepresidenta, quiero que volvamos un segundo al tema del abuso sexual de menores de edad. Eso la llevó este tema, la llevó a usted a ser la banderada de esa iniciativa de la cadena perpetua, pero hay otra iniciativa que hace su curso en el Congreso de la República y es el de la castración química. ¿El gobierno estaría dispuesto a respaldar ese proyecto de ley?
Realmente sobre ese proyecto no hemos hablado con el presidente. En primer lugar, queremos de verdad que aquí las sanciones que se adopten sean sanciones que sean muy drásticas, pero también hay que evaluar realmente cuáles son las sanciones que le dan mejores garantías a la sociedad colombiana, respetando también los derechos humanos de los criminales. Un criminal, pues es un criminal, es absoluto. Pero es un ser humano y yo creo que sobre esos temas pues no ha habido suficiente discusión en el país y el gobierno no lo ha evaluado, no se ha discutido. Lo que estamos discutiendo hasta ahora, que es la prisión perpetua, es algo que hoy por hoy tiene ocupada pues la atención y la instrucción del presidente antes de anoche en Consejo de Ministros a la directora jurídica de Palacio fue justamente darle prioridad al análisis de este proyecto, lo que más convenga, si se tramita vía referendo o si se tramita con un proyecto que se presente en el Congreso.
Vicepresidenta, en el primer día de aplicación de la incautación de la dosis mínima, pues se decomisaron más de 500 gramos, o sea, cerca de una libra de diferentes tipos de droga. ¿Ese balance le parece positivo al gobierno? ¿Es un balance de todo el país?
A ver, yo realmente creo que el éxito de esta política no va a depender de cuánto se esté incautando en el día a día, sino realmente que también aquí demos una señal de que es importante el espacio público y que en el espacio público tenemos que convivir todos, que aquí no solamente tenemos que estar hablando de los derechos de las minorías que sean consumidores habituales de drogas, sino también el derecho de las mayorías que no consumimos droga, a que tengamos un espacio público, sobre todo para los niños, que esté libre de la contaminación de la droga, porque también hay que reconocer que hay unas redes, unas mafias del microtráfico que tienen un objetivo, que es el desarrollo de su negocio, y para ese negocio el objetivo de ellos es convertir en adictos a nuestros niños. Entonces yo creo que lo importante al final va a ser poder evaluar el resultado de esta política por la menor proporción al consumo de droga que vaya a haber por parte de nuestros niños y menores.
Vicepresidenta, permítame de nuevo cambiarle el tema, pero es que no hemos podido hablar con usted desde que asumió el cargo. Quiero preguntarle sobre la relación del expresidente Andrés Pastrana con el Partido Conservador. Hemos visto que después de haberse acercado con los parlamentarios de ese partido, pues hubo un nuevo enfriamiento en esas relaciones a raíz de la elección de la terna a la alcaldía de Cartagena. ¿Usted comparte esas preocupaciones del expresidente Pastrana y esa nueva lejanía con el Partido Conservador?
Ay, yo comparto con el expresidente Pastrana que no podemos de ninguna manera abandonar lo que ha sido la doctrina del conservatismo en cuanto a que es un partido que siempre habló del desarrollo de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones, de la aplicación y del imperio de la ley, del orden en una sociedad basado en la ley. Ese también es uno de los postulados de nuestro gobierno, y también obviamente el presidente Pastrana ha insistido muchísimo en la limpieza, en acabar del clientelismo, en que no sea el clientelismo lo que caracteriza la relación del partido con el gobierno. Pero yo creo que tenemos que ir también nosotros en este momento viendo de qué manera se fortalecen los partidos cambiando las costumbres políticas. Es lo que está haciendo el gobierno del presidente Duque, y nosotros realmente al presidente Pastrana, con quien yo tengo personalmente una gran cercanía y demás, le acompañamos en ese reclamo de que el Partido Conservador tenga gente cada vez más caracterizada por sus planteamientos, por su idoneidad, por la limpieza con la que ejercen la política, y criticaremos realmente a quienes no estén cumpliendo con esos postulados, porque la democracia colombiana se hace con gente que hace la política limpiamente. Es lo que quiere Colombia y es lo que nosotros acompañamos.
Señora vicepresidenta, quisiera que comentara esta noticia de última hora. Ana María, por favor, cuéntele a la doctora Marta Lucía y a la audiencia, ¿qué pasó?
Julio, Interpol ha emitido circular roja contra Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, comandante del Ejército de Liberación Nacional, aclarando que es buscado por la justicia colombiana por delitos de homicidio agravado y reclutamiento ilícito. El fiscal Néstor Humberto Martínez había anunciado el pasado febrero que solicitaría la circular roja contra 21 miembros del ELN, entre ellos 5 integrantes del Comando Central.
Doctora Marta Lucía, esto aleja aún más la distancia para un proceso de paz con el ELN?
Pues a ver, Julio, lo que pasa es que la señal del gobierno ha sido muy clara. Si quieren sentarse a hablar de paz, si quieren realmente que el gobierno les extienda las prerrogativas que han tenido en el pasado, tienen que darle muestras también al país de que ellos se comprometen a que aquí ya no más secuestros, a que aquí no más reclutamiento de niños, y solamente en esas condiciones se podría avanzar en un proceso de negociación. Todos queremos que Colombia tenga paz, pero una paz de verdad, una paz que no siga manteniendo una actitud tolerante frente al reclutamiento de niños. Hace un minuto estábamos hablando de la violación de los niños, de los secuestros de los niños. Pues es que el reclutamiento de los niños es tan atroz como cualquier delito contra los niños. Luego, yo creo que esta circular roja de Interpol, pues lo que nos está mostrando es que aquí no se puede seguir en la tolerancia frente al reclutamiento, y que si quieren hablar de paz, pues entonces que se comprometan públicamente y de manera irreversible a que no siguen reclutando menores ni secuestrando gente, y después entonces el gobierno cumplirá también con su propósito, que es lograr esa paz verdadera.
También está en problemas la implementación del acuerdo de paz con las FARC por cuenta de algunos jefes que han expresado su inconformidad por incumplimientos de ese acuerdo que está tratando de enmendar el actual gobierno. Y estos dos episodios, el de FARC y el del ELN, me llevan a pensar que volveremos entonces a tener en Venezuela a jefes de estos grupos alzados en armas. Como si no fuera poco, pues el otro gran problema que informó ayer el gobierno, y es la proyección de los venezolanos que terminarán en Colombia y lo que costará lo mismo. Se habla de 10 a 26 billones de pesos. Sabemos que el gran problema de Colombia y de nuestros países es la corrupción, pero esa es una expresión bastante genérica. ¿Usted considera, como pensamos algunos, que el mayor problema que tiene hoy Colombia es Venezuela, doctora Marta Lucía?
No, Julio, yo creo que el mayor problema que tiene hoy Colombia realmente es la pérdida de confianza de la sociedad colombiana frente a las instituciones, frente al Estado, y por esa razón nuestro compromiso es recuperar la credibilidad con una justicia que funcione, con un gobierno que cumple la ley, con una economía que funcione y que genera empleos y le da confianza a los colombianos. Venezuela es un gran problema para la región entera, porque no es ahora que vayan a volver los jefes de los grupos de la guerrilla a Venezuela, querido Julio. Han estado allá todo el tiempo, han estado allá desde hace años. Ese es el amparo que ha tenido la gente del ELN, y también allí hay gente de los desmovilizados, que ahora se llaman entonces disidencias de las FARC. Es que Venezuela es un santuario desde hace mucho tiempo, desafortunadamente. Entonces nosotros sí tenemos el compromiso enorme de que Colombia pueda recuperar la confianza en las instituciones, de que Colombia sea un país que acabe, ¿verdad?, con el tema del narcotráfico como una fuente de financiación para todos los grupos criminales de nuestro país, tanto los que hacen parte de la guerrilla como los que son las BACRINES o lo que era el paramilitarismo. Y por esa razón necesitamos que la cooperación internacional pase por el compromiso de restablecer la democracia para Venezuela, porque un país que se vuelve el amparo de los criminales está siendo una amenaza para la democracia de todo el hemisferio. Y por supuesto nosotros sabemos que esto es un tema que no lo puede resolver solo Colombia, que hay que resolverlo con la presencia de la comunidad internacional y siempre con los mecanismos del derecho internacional.
Y quiero terminar con una buena noticia, que es la inauguración de un bellísimo hotel, el Hotel Hyatt, en la Avenida El Dorado. Veo en las fotografías que, a pesar de su convalecencia, usted estuvo presente. ¿Cómo le pareció esa locura?
Pues hermosísimo, Julio, realmente a uno los llena de admiración. Y fíjese una cosa, este es un país donde lamentablemente aquí a los que son exitosos se les castiga y se les critica y se les ataca. Y yo le cuento que tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Luis Carlos Sarmiento cuando yo era muy joven, fui la abogada de él y pues trabajaba ya en su equipo, y realmente es un empresario que a mí realmente me impresiona, me llena de admiración y de orgullo, y creo que Colombia tiene que lograr que haya muchísimos empresarios que tengan ese talante, esa visión, esa gana de hacer cosas por el país, generar tantos miles de empleos, invertir millones de dólares, ser capaces de atraer inversionistas extranjeros que nos ponen a Colombia en uno de los primeros lugares, no solamente en cuanto a la hotelería, también en otros campos, la investigación científica, lo que se está haciendo contra el cáncer. Aquí tenemos que lograr que los empresarios todos den ejemplo de que es invirtiendo en el país, generando empleos, generando riqueza, logrando también que se distribuya mejor la riqueza, pagando impuestos, como vamos a sacar adelante a Colombia. Ese hotel me pareció realmente impresionante, y es cierto, yo todavía tengo una incapacidad médica, pero la verdad es que en esa incapacidad yo tomé la decisión de empezar a venir a la oficina, tan pronto pude dejar el bastón, así es de que ayer fui allá también un ratico caminando medio chueca, pero de verdad con mucha alegría de poder acompañar a esos inversionistas extranjeros que llegaron de la mano del doctor Sarmiento y que han hecho esa inversión impresionante en Colombia.
Sí, un gran hotel y una gran apuesta a Colombia, sobre todo en pleno corazón de la avenida El Dorado, que se está convirtiendo en otro centro financiero del país. Doctora Marta Lucía.
Una cosa, pues, Julio, señora. Perdón, ya sé que vamos a terminar. Una cosa que me alegró mucho anoche, el presidente Iván Duque, en sus palabras en la inauguración del hotel, les decía, es que el doctor Sarmiento es un maravilloso emprendedor, pero es que necesitamos que cada joven en Colombia sepa que tiene hoy un gobierno que le apuesta al emprendimiento, que queremos muchísimos jóvenes que el día de mañana sean tan exitosos o más exitosos que el doctor Luis Carlos Sarmiento. Fíjese usted el ejemplo de Rappi, esos maravillosos jóvenes que con una aplicación hoy tienen una empresa que ya vale $1,000,000,000, jóvenes colombianos, a eso le queremos apostar, a la educación, al talento, al empresarismo, a que los empresarios cumplan pagando impuestos, pero generando empleos y riqueza nacional. De verdad que yo creo que tenemos muchos motivos para confiar en Colombia, para sentirnos orgullosos y para mirar con optimismo nuestro país, pero también tomando los correctivos, jugándole limpio a Colombia, acabando la corrupción y logrando un país donde todo el mundo cumpla la ley como debe ser.
Vicepresidenta, muchas gracias por su tiempo y mucha suerte en todos esos muy buenos planes que tiene usted para el futuro de Colombia. Ojalá se le cumplan.
Muchas gracias, Julio. Un abrazo a toda su audiencia y a ustedes. Sí. Gracias.
Y tengo una noticia de última hora, Rafael.